vuelta con usted. Estamos abriendo esta segunda hora de transmisión de Sábado en Metrópoli. Muy buenos días. Espero que tenga una gran mañana de fin de semana, ya sea en el trabajo, en casa, descansando, en fin, como sea, y si nos permite estar con usted, muy agradecidos le estamos. Qué bueno que nos acompañe y aquí vamos con el resumen informativo. Este viernes inició la ampliación del operativo a contraflujo en la avenida López Mateo Sur. El operativo ahora inicia desde el Palomar y se extiende a 8 kilómetros.
De lo que se trata es ayudar a la zona sur, a todos aquellos automovilísticos. Ustedes saben bien cómo se pone López Mateos a estas horas de la mañana.
El Congreso de Jalisco solicita analizar la ampliación de la línea 3 del tren ligero a Tezistán y Tonalá.
Generen mecanismos o propuestas de mecanismos financieros para que la ampliación de la línea 3 y la conclusión ante Tonalá pueda ser una realidad.
La dirigencia estatal del PRI considera definitiva la decisión del tribunal en materia administrativa que ordena restituir a un particular 6 hectáreas del bosque Colomos 3.
No pueden construir absolutamente nada ahí. Hay un área natural protegida, hay planes parciales, es una zona de gran protección medioambiental.
La severa lluvia registrada esta madrugada en la región Altos de Jalisco provocó inundaciones y dejó estragos. La madrugada del viernes, quiero decir, déjeme aclarar esto, registrada la madrugada del viernes ahí en la región Altos de Jalisco, provocó inundaciones y dejó estragos en varios municipios, principalmente en Atotonilco, El Alto y Tepatitlán.
Sería imposible porque son muchas pérdidas y está bien inundado y sí, es bastante.
¿Los sembradíos quedaron bajo el agua?
Bajo el agua, sí, completamente.
Jalisco registra avances limitados en combate a las desapariciones, advierte la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Presentan el programa Mes del Testamento 2025, que se realizará del 1 de septiembre al 10 de octubre, con un costo de 2.300 pesos. Denuncian habitantes del Sauce acumulación de basura dejada en la calle por los propios vecinos.
Les llegó a decir que podían dejar la basura ahí y venía el camión y se iba a llevar, pero primero les dijo que podían dejar como lo que viene siendo muebles y todo eso, y ya la gente hizo concha y empezó a dejar la basura ahí.
A partir de octubre, la empresa Ecofi prestará servicio de taxi en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, luego que autoridades federales le otorgaran la concesión. Le agradezco enormemente el favor de su participación por el libro de Rosa María Veloz Félix, Grietas en el Techo, Rendijas de Luz, de Página 6 Editorial. Ya estuvimos conversando con ella en la hora pasada, ya tiene usted un poco más de elementos para decir, si me interesa o no me interesa, lo cual también, por supuesto, sin duda alguna es muy válido. Y participa con nosotros simplemente diciéndonos para usted cuál es la noticia más importante de la semana que concluye y su nombre completo, por favor. Necesito su nombre completo. Le recuerdo que la persona ganadora deberá de venir a nuestras instalaciones con la copia de una identificación para poder recoger el libro. Marta Gloria Hernández Arriaga, ella participa y nos dice que la noticias al altercado con los senadores y diputados. Jacqueline Herrera Vázquez dice, inicia el mes del testamento en septiembre y termina el 10 de octubre con costo de 2.300 pesos. Es para ella la noticia. Y otra más nos añade, Jacqueline, el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1. Por cierto, Jacqueline, me da usted pie para decirle a nuestra audiencia que en unos minutos más voy a estar conversando con el licenciado José Luis Leal Campos. Él es el presidente del Colegio de Notarios de Jalisco, es uno de los colaboradores del programa Con la Ley en la Mano y es notario público número 67. Precisamente para que el licenciado Leal Campos nos pueda dar más información al respecto del mes del testamento, que es septiembre, que muchas personas de hecho nos estaban preguntando, ¿va a haber mes de testamento? ¿No va a haber mes de testamento? Sí, ya de hecho el día de ayer se hizo oficial lo que se estará cobrando para esta ocasión. En fin, entre algunos otros detalles que me parece son interesantes que usted lo sepa, si tiene alguna duda, alguna inquietud en torno precisamente al testamento, comuníquese conmigo para que en unos minutos más que conversemos con José Luis Leal Campos, pues pueda ser yo portavoz de sus dudas y de sus inquietudes específicas que usted pueda tener en torno al mes del testamento, por favor. Así es de que acá lo espero. Paco Coronel, gracias. Dice, escuchándolos como cada sábado, les saludo a todos en cabina, igualmente para usted, muy gentil. Don Nacho García, muchísimas gracias, qué bueno que le gustó por ahí la efeméride de Juan Gabriel. Y por otra parte, nos dice el teatro que armó Fernández Noroña y Alito en el Senado de la República. Saludos. Arturo Alonso dice, no cesa la violencia en el país y nuestros políticos haciendo apología de ella, eso escogimos en la urna. Juan Carlos Sandoval Murillo considera que la noticia es el pleito de Noroña y el PRI. Don Raúl Antonio, muchas gracias, don Raúl, también muy generoso con su comentario. Le mando a usted un fuerte abrazo y por aquí hacemos extensivas sus felicitaciones a todo el equipo de Radio Metrópoli. Vamos a hacer una pausa y ya estamos de vuelta. Hay más participación de nuestra gentil audiencia. Nos dice María del Carmen de los Reyes Nava, lo más importante de la semana, la pelea en la Cámara de Senadores entre Melito y Noroña y su casa de 12 millones en Tepoztlán. Ah, y el kilo que bajé en mi dieta. Muy bien, Carmen, felicidades, muy, muy bien. Le mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por el favor de su sintonía. Por aquí alguien más participa con nosotros diciéndonos que la noticia es el segundo caso de rabia, fue por la mordida de una vaca, le quiso dar una medicina y lo mordió. Este gobierno por no vacunar ya le renacieron las enfermedades de sarampión y rabia, nos dice Carlos Aguirre. Muchas gracias, don Carlos, también por su generosa participación. Y bueno, pues ahora sí, aquí estamos listos para poderle llevar de viva voz del presidente del Colegio de Notarios de Jalisco lo que es el mes del testamento, septiembre. Y saludo con muchísimo agrado al licenciado José Luis Leal Campos, notario público número 67. Y pues déjeme presumirlo también como parte del equipo de Con la Ley en la Mano. Mi estimado licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Mercedes? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio y sin duda parte de Con la Ley en la Mano. Muchas gracias, a tus órdenes.
Pues ahora sí, platíquenos, porque muchas personas estaban ávidas de saber que si se iba a llevar a cabo el mes del testamento para este año, y por supuesto que sí, y el precio, y quizás algunas otras cosas que podamos estar desglosando, por favor.
Con mucho gusto, Mercedes. Como toda la comunidad jalisciense sabe, Jalisco es parte por año 23, o 23, ya año consecutivo en el que el programa que instauró el gobierno de la República junto con el Colegio Nacional del Notariado es replicado a través de las secretarías de gobierno de los estados con los colegios de notarios. Y entonces nosotros tenemos el compromiso de la función social del notariado, y el precio del testamento durante el mes de septiembre, del 1 de septiembre al 10 de octubre, se mantendrá igual que el año pasado en 2,300 pesos. Cabe hacer una mención y agradecimiento tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo de Jalisco, en la persona del gobernador Pablo Lemus Navarro y de la presidenta del Congreso, Marta Arizmendi, porque se aprobó la exención de los derechos a procurador social de 609 pesos. Entonces eso nos permitió que mantengamos el testamento en los 2,300 pesos para la comunidad de Jalisco. ¿Qué tienen que saber todos? Nosotros somos actualmente 292 notarias y notarios en funciones en todo el estado para poder atenderlos. Lo que tienen que hacer es llamarnos a nuestras notarías y agendar la cita para poder atenderlos con muchísimo gusto. Número tres, ¿qué tienen que hacer? Tener a la mano su credencial de lector con fotografía, su acta de nacimiento y su clave única del registro de población. Recordemos, y ya lo hemos platicado ahí en el programa Con la Ley en la Mano, que la credencial de lector nos permite tener una plena identificación de la persona a través de la verificación de sus huellas y de su rostro biométrico, que efectivamente comparece con nosotros y que coincide con los asentados ante el INE. El acta de nacimiento para efectivamente verificar de quién es hijo, y que también nos diga si tuvo hijos, si está casado, por los homónimos. Tú sabes que hay otras personas que también se llaman Mercedes Altamirano o José Luis Leal, y entonces es muy importante nosotros establecer de quién son hijos, si tuvieron hijos, si estuvieron casados, y la CURP también nos ayuda para identificar si hay más homónimos, y entonces hacemos toda esa información muy clara de la persona. Después, en la expresión de la voluntad, recordemos que hay dos figuras, Mercedes, que hemos platicado en años anteriores y en programas. Cuando tú decides hacer la herencia a título universal, es decir, lo que yo tengo para mi esposa, si falta mi esposa para mis hijos, son herederos universales. Si yo en su momento digo, este terrenito para mi hijo, este automóvil para mi hija y el resto de las cosas para mi esposa, se llama herencia a título particular y entonces se llaman legados y las personas legatarios. Es decir, son formalismos de la ley que nos permite esclarecer qué es lo que se necesita. ¿Qué deben de pensar también las personas, Mercedes? Que cuando uno falta, dentro del testamento se instituye quien nos va a representar y ese representante se llama albacea. Es muy importante que sepamos nosotros, la gente en la que confiamos, yo siempre les digo como notario, ¿quién es la persona de autoridad moral de quien usted va a heredar o aquella persona que quiere sobre sus herederos que verdaderamente lo represente y que tenga la fuerza moral para poder motivarlos y que hagan el procedimiento? Y entonces ya se les viene siempre a la mente quién es esa persona. Entonces, básicamente esas son la información básica que tenemos, que es muy importante, y termino, Mercedes. Si, por ejemplo, las personas, hay una figura que se llama designación de beneficiario, que normalmente muchas personas que nos escuchan, que son trabajadores y trabajadoras, que están inscritas en FOVISSSTE, en Infonavit, en pensiones, ojo, es para todos, pero en particular ellos me entenderán a lo que refiero cuando preguntan, oiga, la designación de beneficiario en la compraventa, y entonces esa figura permite que sea un trámite administrativo cuando alguien fallece y no hay necesidad de un juicio sucesorio o trámite en sede notarial. Sin embargo, es muy importante que lo ratifiquemos en el testamento para que no haya duda que no fue modificado. Entonces, si alguien tiene a través de su compraventa la designación de beneficiario, que nos traiga esa escritura o que nos traiga los datos de en dónde instituyó la designación de beneficiario para hacerlo. Y, por ejemplo, las maestras, maestros de Jalisco que me escuchan, saben que tienen por ahí un fondo y entonces ponen un beneficiario, eso también lo podemos poner en la ratificación. ¿Qué sucede en las cuentas bancarias? Alguien de repente hace muchos años que era soltero, había puesto a la mamá, hoy se casa, años después tiene su esposa, sus hijos, y entonces en el testamento, si no modificó ese beneficiario del banco, pues que precisamente ya establezca que ese lo revoca y que instituye el nuevo beneficiario de esas cuentas a la mamá, a la esposa, a los hijos. Entonces son ese tipo ya de particulares que nosotros como notarios, por supuesto que les ayudamos, porque es nuestra obligación asesorarlos, y acuérdense que lo que digo siempre, actuamos por convicción y no por obligación, y nos da mucho gusto poder servir a Jalisco.
Licenciado, hay algunas preguntas que nos está haciendo la audiencia aquí, que de hecho les adelanto que el próximo martes estará precisamente usted con nosotros con la ley en la mano. Aquí lo tengo agendado.
Sí, claro, ahí estoy puesto. Gracias.
Si podemos, digo, ahorita que en este sabadito, a gustito, con el cafecito en la mano, responder algunas preguntas.
Con mucho gusto.
Por favor, a ver, nos dicen por aquí. Buen día, hice testamento, me confundí y heredé a mis hijos antes que a mi esposo. ¿Habrá algún problema en el testamento si menciona a mi esposo?
Ojo en algo muy importante, señora, y qué buena pregunta. Algo que no mencioné es que el testamento es revocable siempre. Es decir, si la persona dice, olvidé que en primer lugar quiero poner a mi esposo, no pasa nada, con cualquier notario o notario de Jalisco más cercano de su domicilio o su notario o notario de confianza, llega y le dice, oiga, quiero revocar el testamento anterior y quiero otorgar uno nuevo. Entonces, nosotros redactamos y normalmente todos los notarios ponemos ya después de toda la voluntad, antes del cierre de la escritura, en la última cláusula, que ha otorgado testamento con la notaria Mercedes Altamirano y que lo revoca, pues esta constituye su única y última voluntad. Entonces, en eso no tenemos absolutamente ningún problema, lo puede revocar, y yo ya lo decía en conferencia de prensa con el señor secretario general de gobierno, que no se preocupen, con cualquiera de nosotros lo pueden, lo que conocen ustedes coloquialmente como modificación del testamento. La figura jurídica es que revocan el anterior y otorgan uno nuevo. Para que todos nos entiendan, es efectivamente que modifican lo que hicieron anteriormente y se otorga uno nuevo.
La señora Gómez dice, ¿cómo elegir un notario durante este mes? ¿Hay un padrón de notarios? ¿Existe un lugar donde se puede ver los notarios que están suspendidos? Que nos guíe para elegir a un notario.
Con muchísimo gusto, en la página del Colegio de Notarios claramente está en una información pública los que están suspendidos o quienes están con licencia por una función pública, y los que estamos en en funciones, que son 292, están en la página del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, en la sección de directorio, y también están en el periódico oficial El Estado de Jalisco, en la publicación, si mal no recuerdo, de 5 días antes del 1 de junio, cuando fue el proceso electoral. Ahí viene, y también al inicio de año. El más reciente es la que está publicada 5 días antes del 1 de junio, pero la página de internet está al día, y ahí puede checar quién es el notario más cercano a su domicilio, por supuesto.
Creo que con eso responde también al señor Humberto Beltrán, que dice dónde se puede ver todo lo referente a lo del testamento, también en la página, supongo.
Claro, pero también les puedo decir que pueden marcar, si recordamos el teléfono que hemos dado siempre del Colegio de Notarios, 33-38-82-1080, 33-38-82-1080, con la licenciada Minerva. La licenciada Minerva es la responsable del servicio social y de la atención precisamente a todas las consultas que la comunidad de Jalisco tenga con nosotros, y ella perfectamente puede orientarlos a través de la consulta directa, o si pregunta cuál es el notario o notaria más cercano a su domicilio, le dará las opciones que tenemos identificados más cercanas al domicilio de cada persona.
Jesús Martínez le pregunta: yo quiero dar en donación a mis hijos, ¿qué impuestos se paga al donar?
Con mucho gusto. Ahí la parte importante son dos impuestos y tiene que ver que tiene ventajas y que tiene exenciones. Tiene que pagar siempre la transmisión patrimonial del municipio, que es un impuesto que se le paga al municipio, y entonces habrá que ver, dependiendo del municipio en el que él habite, la ley de ingresos establece exenciones hasta cierto monto, o a veces del 50%, del 100%, en pocos casos, habrá que verlo por caso particular de municipio. Y en materia de impuestos sobre la renta, si son su cónyuge, la esposa, o si son los hijos, o si son los papás del señor, eso es una exención cero, precisamente, es decir, del 100% del impuesto sobre la renta, y no se paga en esos casos. Lo dice el artículo 93 de la propia ley del impuesto sobre la renta.
Verónica dice: si tengo 2 propiedades y terreno ejidal, ¿entran en el mes del testamento? ¿Hay que hacer cita? ¿Puedo dejarlo a una fundación?
Ojo, si es un tema agrario, nosotros ayer tuvimos a la magistrada del 16º distrito del Tribunal Superior Agrario, del Tribunal Superior Agrario en el Colegio de Notarios, en la capacitación mensual, y entonces puede acudir la persona a hacer directamente su lista de sucesores y entregarla en el Registro Agrario Nacional, o puede con nosotros en un testamento público abierto. Nosotros tenemos la obligación de asentarlo en una cláusula que le llamamos nosotros agraria, que es lo que ella está preguntando, y entonces tenemos que dar no solamente el aviso al Archivo de Instrumentos Públicos, sino también debemos de dar el aviso al Registro Agrario Nacional, que efectivamente se otorgó una cláusula testamentaria de carácter agrario para que tenga esa funcionalidad que ella pregunta.
Carmen Cervantes: mi esposo y yo hicimos un testamento cruzado y mis hijos son herederos. Mi esposo ya murió, ¿tendré que hacer alguna modificación?
Ojo en esto. Que quiero pensar, esos son de los testamentos más utilizados, más sencillos en el ámbito familiar. Yo creo que lo revise, por favor. Debe de decir el testamento que a falta de su esposo heredarán sus hijos en partes iguales. Si eso dice, no necesita modificar el testamento si esa es su voluntad.
Gerardo de la Mora dice: si yo estoy en otro estado que no es Jalisco, ¿puedo elaborar mi testamento en donde me encuentro, siendo yo residente de Jalisco?
Por supuesto, y residente de cualquier parte del país. Nosotros tenemos, a través del director del Archivo de Instrumentos Públicos, el licenciado Gerardo Hernández, nosotros damos nuestro aviso y él a su vez reporta a la base nacional del Registro Nacional de Testamentos. Es decir, cuando una persona revoca un poder incluso de un notario de Jalisco y lo hace en Nayarit, Se tiene registrado en la plataforma, aparte de que el notario nos avisa, de todos modos en la plataforma nacional de avisos de testamento sale que se revocó o se otorgó en Nayarit. Y les platico algo más: tenemos nosotros muchísimas personas, y tú más que nadie lo sabe, que nos escuchan en los Estados Unidos. Si por ejemplo ellos están en San José, California, en Los Ángeles, por hablar de las comunidades más grandes de jaliscienses que tenemos, Chicago, en los Estados Unidos, pueden acudir con el cónsul general de México en esas ciudades. El cónsul general actúa bajo la ley del Servicio Exterior Mexicano como notario público de la Ciudad de México. Es decir, efectivamente, el testamento que hagan en Estados Unidos es 100% válido, es como si hubieran otorgado un testamento en la Ciudad de México, y nosotros lo vamos a poder identificar ante el Archivo Nacional de Testamentos, sin lugar a dudas.
Bueno, ya prácticamente se nos vino el tiempo encima. Salieron muchas preguntas, pero bueno, ya con la ley en la mano les podremos dar desahogo a las mismas. Licenciado Leal, las personas aquí, para quienes están preguntando por la página, es notariosjalisco.com.
Sí, se acuerda, y .mx, sí, por favor, incluso si ahorita la puede digitar, www.notariosjalisco.com.mx, y es la página a la que pueden acceder, y tienen que ir a directorio, por favor, y ahí pueden encontrar los notarios en funciones, y también para quienes están ahorita sin ejercicio por la razón que corresponde.
A ver, estoy viendo aquí, más bien es Notarios Jalisco, la página.com, porque pongo www, no sé por qué. Bueno, ahorita lo checo ya.
Ah, bueno, digo, igual por el buscador, pues, porque toda página. Sí. Pero sí, lo puede buscar en el Google, notariosjalisco.com.mx, y le redirecciona perfectamente a la página. Es correcto, Marcelo.
Pues hay más dudas, hay más inquietudes, así es de que invitamos a la audiencia. Bueno, una nada más, una última que
claro,
me parece, que me parece importante. Gracias. Por aquí alguien preguntaba, ¿en qué casos aumenta el tema del precio del testamento?
Mire, la parte aquí es un programa de carácter social desde hace 23 años, y efectivamente la parte del artículo 29 de la propia ley el 29, fracción octava, párrafo segundo, dice que efectivamente esa exención de los 609 pesos corresponde para el programa mes del testamento. Entendemos cuando una parte de un programa es social, y entendemos pues que quien tiene una capacidad económica, que tiene 5, 10, 15, 20 bienes, que tiene una masa hereditaria muy importante, pues aquí la parte importante es enfocarnos en todas las personas. Por supuesto que nosotros como notarios públicos tenemos la conciencia de del servicio y de la función social, y si bueno, llega alguna persona que tenga una capacidad económica mayor, pues tampoco podemos negarle el punto del servicio, ¿de acuerdo? Entonces creo que por eso refiere la pregunta la persona.
¿Los extranjeros pueden actualizar su testamento? ¿Los mexicanos radicados en el extranjero pueden actualizar su testamento?
Por supuesto, lo pueden hacer con el cónsul general de México que platicaba, que es un notario público en funciones, de acuerdo a la legislación del Servicio Exterior Mexicano, se asimilan a notarios de la Ciudad de México.
Oiga, pues, ya me alborotó usted aquí a mi audiencia, mi estimado.
No, hombre, ya sabe que hice mi espacio para estar con usted hoy, y el martes, con mucho gusto, Mercedes, sigo a sus órdenes.
Pues sí, hay varias dudas, varias inquietudes, me da pena con mi audiencia ya no poder sacar más, pero creo que en términos generales, pues ahí se dan ustedes una pincelada, pero los esperamos el martes, con la ley a la mano, 5:00 p.m, donde ya estaremos desahogando con más tiempo, por supuesto, todas las preguntas que usted tenga con el licenciado José Luis Leal. Y que yo le agradezco enormemente, presidente del Colegio de Notarios de Jalisco, parte del equipo de Con la Ley en la Mano, también el licenciado Leal Campos, notario público número 67. Le deseo un estupendo día y agradecida como siempre con usted.
Al contrario, gracias, Mercedes. Sabes que me da mucho gusto que nos inviten, y que en particular a mi persona. Y recuerden, estamos para servir a todos los jaliscienses, y verdaderamente lo hacemos con convicción, con gusto, y lo que siempre dice el presidente nacional del notariado, y lo dice Jalisco, recuerden, somos notarios de territorio, no de escritorio. Donde nos llamen, ahí estaremos, y lo haremos con gusto. Gracias, Mercedes, hasta el martes.
Hasta el martes, licenciado Leal. Muchas gracias.
Pues, gracias, descansen todos, saludos.
Gracias, saludos. Pues como dice el clásico, esta historia continuará el martes. Así es de que ahí lo esperamos con la ley en la mano para ampliar un poco más el tema, y ahora sí que tratar de sacar todas las inquietudes. Vamos a la pausa. ¿Qué le parece si nos vamos ahora con la información deportiva? Mi compañero Martín Navarro Vázquez ya está más que puesto y dispuesto. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días, y te escuchamos con atención.
Muchas gracias, Meche. Muy buenos días. Pues sí, Meche, mucha información, ¿eh? Ahorita hablaremos de Fórmula 1, de todo lo que hay este fin de semana. Pero bueno, vámonos. Empezamos con el tema del fútbol. Y es que ayer arrancó la jornada número 7 de la Liga MX con una espectacular victoria de Rayados de Monterrey. Le ganó 4-2 al Puebla en el mismísimo Estadio Cuauhtémoc. Y la forma, sobre todo, le puso un baile a los camoteros. Y se quedó corto. Se quedó corto el cuadro de los norteños. Triplete del español Sergio Canales y uno más del argentino Lucas Ocampos para esta gran victoria del cuadro regio, que así, al llegar a los 18 puntos, se mantiene en todo lo alto como el líder general de la competencia. En cambio, vea usted nada más lo que estamos viendo, el contraste de un equipo y otro, porque el equipo de la franja del Puebla es, hasta este momento, el peor equipo del torneo, solo 4 unidades. El Toluca le propinó una nueva derrota en el estadio Alfonso Lastras al Atlético de San Luis. Le ganó 3-1 con los tantos de Alexis Vega, Román Torres en autogol y Robert Morales. Nájera descontó por los potosinos. Escuchemos un poquito de lo que dijo Antonio Mohamed.
Sí, siempre es importante ganar. Veníamos de 2 partidos de no hacerlo. Y aparte nos habíamos convertido en goles que nunca nos había pasado. Pero creo que hoy el equipo estuvo en altura. Pudo haber hecho mucho más goles. Pero recuperamos ese juego y esa forma de entender los partidos, ¿no? Así que estamos tranquilos y creo que fuimos muy, muy, no sé si, pero justo ganadores del partido. Ahora el descanso de fecha FIFA, tratar de seguir haciendo un trabajo global de todo el grupo para poder hacer un buen cierre de torneo. Ese es el objetivo que tenemos, así que tener tranquilidad y seguir apostando a lo que venimos haciendo desde que llegamos al club.
Lo que mencionaba Antonio Mohamed, técnico de los Diablos Rojos del Toluca, que regresan al camino del triunfo, es lo que comentaba un poquito el propio entrenador. Vámonos a Ciudad Juárez. Un gol de penal por parte de Óscar Estupiñán fue la diferencia, y el equipo de los Bravos le ganó al Mazatlán 1-0. Claro que se mostró muy contento el joven técnico que dirige a los de Juárez, Martín Barini. Lo escuchamos.
Estoy muy contento por cómo el equipo entró desde el primer minuto, siendo agresivo, generando situaciones de gol. Creo que hoy se vio todo el volumen ofensivo de Bravos, que veíamos viendo otros juegos, pero lo pudimos traducir en chances claras de gol. Claro que nos queda la sensación de que podríamos haber liquidado el juego antes.
Ahí lo que menciona Martín Barini, técnico del equipo de Juárez. Para el día de hoy, la agenda dice lo siguiente: León contra Querétaro, Santos enfrentará a los Tigres, Chivas al Cruz Azul, este partido es a las 7 en el Estadio Akron, mientras que la novedad importante con Chivas es el regreso de Javier Hernández a la convocatoria. Aunque usted no lo crea, Chicharito está convocado y podría tener sus primeros minutos en este partido, ¿eh? El otro encuentro de hoy, América-Pachuca, y aquí me detengo porque debido a cierres viales no autorizados en el pasado jueves en el partido de la femenil, la alcaldía Benito Juárez decidió sancionar a la América y estableció que el juego ante los Tuzos sea a puerta cerrada en el estadio Ciudad de los Deportes. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que cerraron algunas calles, normal. Dice América que no fueron ellos, que ellos no tienen facultad, ellos no tienen seguridad para cerrar calles. Bueno, que la cerraron y llegó una persona enferma y no la dejaron pasar a su casa. ¿Se imagina? Bueno, pues una protesta por ahí y bueno, se enojaron los de la alcaldía Benito Juárez y quieren que América juegue sin aficionados. Eso es un hecho. Y bueno, pues ante esto, el América mandó un comunicado y asegura al equipo de las Águilas que no es cierto, que no tienen elementos de seguridad. Lo único, al momento, es que está vetado el estadio, por llamarlo de esa manera, y en las próximas horas van a tratar de negociar. Vamos a ver en qué termina todo. Bueno, en lo que respecta a la Liga de Expansión MX, ayer jugaron los equipos jaliscienses. Bueno, UDG mañana enfrenta al Tlaxcala, pero ayer Tepatitlán se lució, le ganó de visita a los Correcaminos 4-1, con tantos de Juan Luis Ocón, José Machado, Ángel Chávez y Orlando Ballesteros, mientras que el Tapatío en casa se impuso 3-0 al Atlante, aquí en el Estadio Akron, con los goles de Jorge Guzmán, Sergio Aguayo y Luis Egurrola. Y mañana a las 12 del día en el Jalisco, UDG recibe a Tlaxcala. En el balompié internacional, momento de hablar de lo que está ocurriendo por allá en el fútbol, donde se encuentra el mexicano Santi Jiménez, que rodea la gran interrogante en este momento. El Milán logró la victoria, primer triunfo de la temporada, fecha número 2, le ganó ayer el Milán 2-0 al Lecce. Santi Jiménez, titular, falló ocasiones de gol, salió de cambio al minuto 87, y al final del partido, el director deportivo del equipo del Milán, Iglitare, declaró que es factible que Santi Jiménez sea transferido en los próximos días a la Roma. Vamos a esperar a ver qué pasa, pero bueno, se mencionaba que se quedaba, ahora que no, seguramente este fin de semana se despejarán ciertas dudas. Y bueno, cambiamos de tema, nos vamos ahora a el tenis. Las mexicanas Renata Zarazúa y Irene Olmos avanzaron a la segunda ronda del torneo tenístico del US Open en la modalidad dobles femenil. Zarazúa jugó ayer en la misma cancha en la cual fue eliminada en singles junto a la japonesa Miyu Kato para vencer con gran facilidad a la mancuerna integrada por la suiza Rebeca Masarova y la rusa Anastasia Pavlyuchenkova, 6-1, 6-3 los parciales. En otro juego, allá mismo en Nueva York, donde se lleva a cabo el Abierto de Estados Unidos, Olmos, la otra mexicana, también logró avanzar. Lo hizo en compañía de la checa Ana Siskova por parciales 7-6, 6-4, sobre la pareja conformada por las europeas Rebeca Sramkova y Linda Noskova. Y bueno, le menciono que los Charros de Jalisco vencieron 5-4 al equipo de Algodoneros de Unión Laguna, allá en Torreón, en el Estadio Revolución, para quedarse con la serie 4-3. Recuerde que Charros ganaba 3-0, pero dejó despertar al rival. Y así avanza a la final de la zona norte, donde se enfrentará a Sultanes de Monterrey, el cual fue su primer rival en los playoffs de esta Liga Mexicana de Béisbol. Así que, para Sultanes, sabor a revancha. Veremos todo, solo que ahora cambian las cosas. Primero los partidos aquí y después en Monterrey. Así que el domingo inicia la serie en el Estadio Panamericano, es el día de mañana. En la novena entrada, Charros perdía 4-3 y remontó con un cuadrangular de Willie Colon, con uno en base para la voltereta y la espectacular victoria. Así que bien por Charros, que alcanza a calificar ya la final de zona. Calificó de panzazo los playoffs y mire usted, está a una serie de llegar a la gran final de la Liga Mexicana de Béisbol. Y para cerrar, mi estimada Meche, amigos de Metrópoli, mencionar que hace unos instantes terminó la calificación para el Gran Premio de Países Bajos que se corre el día de mañana, muy tempranito a las 7 horas. McLaren otra vez siendo el más rápido, había dominado prácticamente todos los entrenamientos libres. Y bueno, la pole position la gana Oscar Piastri, segundo Lando Norris, ambos pilotos de McLaren, tercero para Max Verstappen de Red Bull. Así la parrilla principal de la salida de mañana en esta carrera de la Fórmula 1. Lo que tengo en los deportes, vamos a una pausa comercial y regresamos con más.
Estamos de regreso con usted, ya prácticamente en la recta final de este espacio, sábado en Metrópoli. Ya en unos instantes más sabremos quién es la persona ganadora del libro Grietas en el Techo, Rendijas de Luz, de Rosa María Veloz Félix, de Página 6 Editorial. Conversamos con la autora, de profesión psicóloga, en la hora pasada, y pues ahí le dimos a usted un poco de mayor referencia precisamente de lo que va este libro. Muy interesante, la verdad. Y bueno, vámonos. ¿Qué le parece si vamos a reflexionar un poquitito? ¿Le parece bien?
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
Ulises, con el gusto de cada sábado te saludamos y te escuchamos con atención. Buenos días. Ulises.
Ah, ¿qué tal? Me echo muy buen día.
Muy buenos días.
Te escuché, perdón.
Adelante, te escuchamos, Ulises.
Buenos días, Meche. Buen día a usted que nos escucha esta mañana. A ver, ya estamos por cumplir el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo al frente de la presidencia de la República. Creo que es momento de hacer una buena evaluación de cómo cómo llega a su informe de gobierno. ¿Cuáles son las crisis que continúan, que no logró terminar ni siquiera su antecesor Andrés Manuel López Obrador? Invariablemente el tema de seguridad. El tema de seguridad ha sido un pendiente grande, el pendiente más importante que deja para los mexicanos, y también el pendiente que no ha logrado terminar, no ha logrado combatir ni eficazmente, ni siquiera disminuir de manera adecuada en el país. En el discurso podrán decirnos que ha bajado los homicidios dolosos de 80 a 60, pero estamos hablando de 60 diarios, de verdad, que es una cantidad impresionante, no tendría por qué ocurrir ni uno tendría por qué suceder, y estamos hablando que hay más de 60 todos los días. No es nada ni para festejar ni para presumir. En el tema de salud, pues buscan deslindarse de la estrategia que tuvo Andrés Manuel López Obrador. Ya no se habla nada de la superfarmacia, no se habla nada de la superestrategia. El Seguro Popular terminó, entró el Insabi, terminó, entra INS Bienestar, y tampoco ni siquiera ha logrado avanzar, no ha logrado arrancar adecuadamente. Y vemos que los sistemas de salud en los estados que están en este sistema, pues no han logrado arrancar. Los hospitales del IMSS Bienestar están sin medicamentos, sin médicos, con muchos problemas en el interior, sin infraestructura. ¿Por qué? No hay presupuesto, no hay reglas claras, no hay una estrategia de salud clara. Y bueno, pues ahora la farmacia no funcionó, vamos a ver los medicamentos a los centros de salud, vamos a ver cuánto tiempo les dura. Y bueno, vemos que el tema de salud sigue siendo un pendiente importante para este gobierno, cuando debería ser una prioridad. ¿Qué es lo que nos damos cuenta? Que bueno, pues no se han deslindado totalmente de la estrategia de Andrés Manuel López Obrador, y pues vamos arrastrando esos problemas. En el tema de economía, aparentemente vamos mejor, podríamos decirlo. Sin embargo, la economía informal ha ido creciendo en el país, y eso, pues contrario a lo que nos digan, pues no es un avance, es un retroceso. Definitivamente, el que la economía informal crezca y no la economía formal, definitivamente es un retroceso. Eso no tiene, no hay otra manera de medirlo. El tema relaciones internacionales, vemos cómo México está con Venezuela, cómo México apoya a Cuba, le damos mucho dinero a los cubanos, y realmente pues ni siquiera nos preocupamos por lo que tenemos en nuestro país. Vemos que no podemos con las decisiones de Donald Trump, vemos que estamos subordinados totalmente en materia internacional. Bueno, pues vamos en un retroceso importante. Creo que la primera evaluación al primer año de Claudia Sheinbaum Pardo nos queda mucho a deber. Realmente los ciudadanos no exigimos demasiado, exigimos lo mínimo, que es seguridad, salud, educación. Vaya educación, el sistema educativo de nuestro país va de mal en peor, pero tenemos un secretario que, bueno, pues viaja mucho, conoce mucho, él vive como los maestros no van a vivir jamás en la vida, y realmente una evaluación de los que nos dicen ser diferentes resultan ser peores que los de antes.
Pues mira, con la esperanza de que pueda haber un golpe de timón, ojalá que así sea. Ulises, te agradezco enormemente, te mando un fuerte abrazo.
Gracias, Meche, muy buen día.
Que estés muy bien. Ulises Amarroni.
Radar Metrópoli con Ulises Amarroni.
Pues el tiempo se nos vino encima, ya para únicamente sacar de forma muy rápida lo que será la persona que resulte ganadora del libro que el día de hoy uno de ustedes efectivamente se va a poder llevar a casa, que es este de Rosa María Veloz Félix, Grietas en el Techo, Rendijas de Luz. Mi querida Luz Valvaneda, volando, porque el tiempo se nos vino encima, ya tenemos también al padre Guillermo Chávez ahí en la línea esperándonos. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cuál fue la noticia rápidamente?
Fueron dos noticias y fueron los aranceles de Estados Unidos y la mayor de Estados Unidos, perdón, y la mayor de ellas fue el pleito de Noroña y el PRI.
Exactamente, acá también se decantaron por esa. Pues bien, mucha suerte para todos. Lanzamos las papeletas al viento junto con las penas y Luz Valvaneda. Cacha en el aire, ¿a quién?
Marta Gloria Hernández Arriaga.
Marta Gloria Hernández Arriaga, felicidades, es suyo el libro, que disfrute mucho la lectura, es una lectura muy ágil, muy rápida, la verdad lo va a disfrutar, felicidades, gracias Luz.
A ustedes.
Padre Guillermo Chávez, muy buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, Mech, muchas gracias, y para compartir el evangelio de este domingo, un evangelio maravilloso que nos sitúa en una escena aparentemente común, un banquete en donde Jesús es invitado a la casa del jefe de los fariseos. Sí, pero no es un invitado pasivo. Él observa, contempla las actitudes de quienes lo rodean y aprovecha la ocasión para enseñar. Lo que parece ser un simple momento social se convierte en una verdadera catequesis sobre los valores del reino de Dios. Al ver cómo los invitados se disputan los primeros puestos, Jesús no critica de forma directa, sino que utiliza una parábola para confrontar un mal profundamente enraizado en el corazón humano. La búsqueda de prestigio, de reconocimiento, de poder. En contraste, Jesús propone la humildad como camino. En el reino de Dios nos dice, no valen las apariencias, los títulos ni los honores humanos. Lo que realmente cuenta es el corazón dispuesto a servir, la vida entregada sin pretensiones. El verdadero reconocimiento no viene de la sociedad, sino de Dios, y Él lo otorga a quienes se hacen pequeños por amor. Y en la segunda parte del Evangelio, Jesús da un paso más exigente. No solo pide no buscar los primeros puestos, ahora propone una forma de generosidad. Cuando des una comida, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos. Hagamos de nuestra vida un camino de humildad, de sinceridad y de generosidad para los demás. Este es el evangelio de este domingo, Meche. Dios los bendiga y que Dios acompañe siempre.
Que así sea, padre. Muchísimas gracias por esas bendiciones que nunca caen mal. Guillermo Chávez, padre, hasta la próxima. Un abrazo.
Hasta la próxima. Bye.
Y de esta manera concluimos nosotros este espacio. Le agradezco infinitamente el favor de su participación. Discúlpeme que el tiempo a veces no nos alcance para leer todas las llamadas al aire, pero bueno, tratamos incluso de dar respuesta en lo corto ante situaciones que así lo ameriten también. Muchas gracias, tengo un estupendo fin de semana y continúa con nosotros aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, porque todavía hay mucho por escuchar. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Que tenga entonces un muy buen fin de semana.